Y ahora sí, nuestro invitado, momento de presentarlo, ya está aquí con nosotros, augurando lo que serán tres momentos importantísimos en España, Ismael Cala en España, primero en Madrid, pero antes que eso, en Tinku Televisión, en Corporate Talks. Ismael, gracias por estar en nuestro ciclo. ¿Cómo va?
Feliz de estar contigo, Mario. Gracias por la oportunidad a Tinku TV. Y pues anticipando que van a ser tres espacios memorables de compartir en Barcelona, Sevilla y sobre todo Madrid, que es el primero. O sea, que lanzamos desde aquí, desde Madrid.
A ver, hablábamos antes de hacer este episodio. Tenemos amigos y conocidos en común.
Sí.
Yo también, más allá de que tengo más años de los que tienes tú, te veía en CNN en español, en Argentina.
Claro.
Eres muy popular. De hecho, otra amiga en común, la señora Mirta Legrand, te entrevistaba en sus almuerzos.
Sí.
Y creo que fue ella la que abrió en nuestro mercado, en la Argentina, tu cambio, o por lo menos el que todos conozcamos masivamente, el Cala, presentador de noticias de una de las cadenas más importantes del mundo, al Cala que descubre y presenta las facetas más importantes del ser humano. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo llegamos a hoy? ¿Cómo llegamos a este 2024 en el que pasarás por España con tres días, tres jornadas inolvidables?
Y fíjate que Mirta, siendo el ícono que es de la televisión y los medios masivos en Argentina, siempre me dijo, pero ¿cómo que saliste de CNN? ¿Quién abandona un éxito mayúsculo como ese, verdad? Porque ella, bueno, lo sabemos, lleva roto el récord.
Año 68, el año en que yo nací, Mirta comenzó con sus almuerzos. Comentamos a quienes no conocen a Mirta Legrand, es una presentadora de televisión.
Actriz.
En
un ícono.
En Cuba se la ama.
97 años y todavía está vigente haciendo su programa de televisión en cadenas nacionales en Argentina. Entonces ella me dijo eso. Y la verdad que sí, que yendo a los almuerzos fue parte también de un poco el hablar de esa transformación que Ismael como persona estaba sintiendo, no solo el periodista, y la necesidad de entenderse como un instrumento de despertar conciencias en los seres humanos. A veces yo sentía que el periodismo no siempre me permitía elevar estados de conciencia, porque era siempre estar sobre los sucesos, los hechos que a veces a las 9 de la noche en el prime time me tocaba volver a hablar de algo que desde las 5 de la mañana alguien escuchó en el matinal. Entonces yo dije, bueno, pero ¿para qué quiero comunicar? Y al final entendí, Mario, que yo quiero comunicar herramientas, protocolos, procesos, estrategias a los seres humanos, que si le invertimos un poco de tiempo, hacemos el trabajo e ignoramos los atajos, que son las grandes distracciones del mundo en el que vivimos hoy, nuestra vida tiene un sentido de expansión, de creación de riqueza interior y alrededor de nosotros, donde nuestro status quo no es la enfermedad, es todo lo contrario, es la salud radiante y perfecta, donde nuestras relaciones pueden fluir y no ser conflictos de malentendidos y dramas innecesarios, pero para todo esto hay que autoconocerse para comprenderse mejor y, por lo tanto, ir siendo el proceso evolucionante de lo que somos hasta nuestro último aliento, no importa la edad. Hasta el último aliento, un ser humano debería estar en esa asignatura pendiente que es cómo me mejoro a mí mismo en un proceso de conocerme más, amarme más y, por lo tanto, cuidarme mejor.
Tú, en tu rol de presentador de noticias, demostrabas esa inquietud que iba más allá de presentar los sucesos del día a día, porque a veces te enojabas con los entrevistados, cuando decían algo que no correspondía o no iba con lo que tú creías, los enfrentabas. También tiene que ver con el rol del periodismo, pero ibas un poquito más allá. ¿Cómo hiciste para descubrir en una época de inmediatez que hay que darse ese tiempo que tú estás contando, que todos tenemos que darnos, que tenemos que darnos a nosotros mismos primero para darlo luego a los demás? ¿Cómo se hace ese clic, como diríamos en Argentina, para que la inmediatez, que el árbol no nos tape el bosque?
Pues yo digo que uno simplemente tiene que ir evolucionando y buscando mentorías de expansión. A veces tu familia te lleva hasta un nivel de conciencia, bueno, a donde tu familia puede llevarte. Pero uno no se tiene que quedar en el seno de las herencias, condicionamientos recibidos desde el seno de la familia o el lugar geolocalizado donde nos toca vivir. Hoy, gracias a Dios, vivimos en un mundo interconectado, de una expansión fabulosa gracias a las tecnologías exponenciales que tenemos. Entonces, así debe funcionar nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestra mente. Yo no puedo mantener toda mi vida mi cerebro de cubano. como un español no debería mantener toda su vida únicamente su cerebro de español, porque el mundo es mucho más allá del rincón donde vivimos, las creencias y los códigos de donde nosotros hemos nacido o donde nos han domesticado, que es la mejor manera de decir educado, ¿verdad? Para no ser cruel y decir educastrado, que puede ser más doloroso para todos nosotros. Sí, claro. Sin embargo, ese es un proceso que yo fui teniendo poco a poco, gracias a mentores, gracias a libros, gracias a esa industria que algunos desdeñan, pero yo amo poderosamente, que es la autoayuda. Porque yo le digo a las personas, si tú no buscas ayuda y no te ayudas, ¿quién te va a ayudar?
Ahora, tú eras en los medios de comunicación una celebridad. En cualquier sitio de Latinoamérica y en la colonia hispana de Estados Unidos, eras un referente muy, muy conocido. Sí. ¿Cómo bajaste del ego para buscar ayuda en otros referentes, en otros maestros, como Deepak Chopra, por ejemplo? ¿Cómo se comienza ese camino? Cuando uno está enfrascado en la cumbre,
correcto,
cree que se lo sabe todo. En tu caso, fue lo que te dijo Mirtha Legrand. ¿Cómo te dijo Mirtha estando ahí? Bueno, tú empezaste a abrir tu mente, tu corazón, sí, tu alma. ¿Cómo fue ese proceso de necesito aprender y nutrirme de maestros, de otros líderes, de quienes vayan enriqueciendo?
Claro. Bueno, pues la verdad que ha sido un proceso paulatino. Yo digo que son tres fases. Una fase desde los 15 años con una necesidad de salvación personal, no tener herramientas, no tener mentores en ese momento, no tener bibliografía, acceso a libros de psicología o psicoanálisis o psicología positiva, neurociencias, mindfulness, epigenética, tanto que he estudiado luego. Y solo intuitivamente saber que había gente que me hacía bien y había gente tóxica a la que tenía que limitar mi exposición a ellos, incluso dentro de la misma familia. A los 15 años yo tengo un decreto y el decreto fue poderoso. Lamentablemente no puedo aspirar a crecer y parecerme a mi padre porque mi padre, teniendo yo 15 años, estaba en un hospital psiquiátrico y le estaban siendo dados electroshocks para reajustar un poco la electricidad o neuroquímica de su cerebro, padeció de esquizofrenia. Entonces, fui un adolescente que tenía un reflejo en un espejo que no era demasiado bonito o alentador. Ese decreto hizo que yo buscara el entendimiento de que mi cerebro no estaba bien del todo y que mi mentalidad no era del todo asertiva, positiva. Entonces, bueno, pues tomó años. A los 30, fase 2, Toronto, Canadá, migrante, empiezo a abrirme al mundo, internet, autores, libros, conferencias, seminarios, infoproductos que compro y empiezo a entender que a mí me habían llenado de conocimientos y dejado huérfano de sabiduría, que yo sabía más sobre el mundo exterior que sobre mí, sobre mi sistema operativo, sobre cómo funcionaba, quién era Ismael. Y entonces ese fue un bonito descubrimiento, por eso le llamamos a esta gira maestría de vida, porque a nosotros nos invitan a ir a las universidades, a aprender oficios, carreras intermedias o universitarias, para hacer algo en la vida que nos convierta en alguien. Ecuación equivocada, totalmente orden tergiversado. Claro. ¿Ves? Entonces, cuando tú te das cuenta que tu éxito verdadero es estudiar tu ser desde la alineación de quién eres en servicio, excelencia y resiliencia, que son esas tres características que yo le llamo las tres claves del ser, ¿verdad? Entenderte como instrumento de servicio. ¿Para qué sirvo? Pero servir desde mis pasiones, no desde donde me dijeron que había más rentabilidad para estudiar. Desde mi pasión. Excelencia. No busco perfeccionismo, pero sí entiendo la vida como un proceso, un camino inagotable de sabiduría y que nunca termina. Siempre desaprendemos y aprendemos. Y la resiliencia, no importa cuántas veces fracase en intentos de algo, no son más que ensayos para un gran éxito. Por lo tanto, no me lo tomo personal. Pruebo, error, mejoro. Y voy divirtiéndome en el proceso. La tercera etapa de esta formación, 2014, conozco a Deepak Chopra y ya tengo en mi vida a un gran maestro que fusiona lo mejor del Oriente, porque es indio, viene de la tradición Ayurveda, con lo mejor de Occidente, porque estudió medicina en Occidente y practicó en Estados Unidos toda su vida, profesional como médico. Entonces, gracias a él, encuentro respuestas en cómo hackear cerebro, sistema nervioso central autónomo, para ponerlo en un modo parasimpático. O sea, me dio el conocimiento y las herramientas de yo decir, Ismael, tú no eres víctima y mucho menos de la historia de tu familia. Usted tiene un decreto, usted ya sabe cómo hacerlo, usted va a vivir meditado para no caer innecesariamente medicado. Y cuando comparto esto, en el primer libro, El Poder de Escuchar, ahí cambió todo. La gente dice, bueno, pues, ¿sabes qué? Nos gustas como periodista, pero nos interesa mucho más que compartas cómo lo has hecho. Todo este proceso de superación de tantos obstáculos y cómo eres el ser humano que hoy eres con tanta libertad. Y la verdad me divirtió mucho, Mario, el compartir desde el arquetipo del sanador herido, no siendo yo doctor, psicólogo, médico, el proceso de encontrar respuestas, aplicar estrategias y ser hoy un ser humano totalmente diferente al del punto de origen.
¿Esperabas cuando hiciste ese cambio de figura masiva de la televisión mundial a que la gente se interesara más en el Ismael Cala persona más que en el Ismael Cala figura de la televisión?
Pues no, sorprendió a ti también? No, a mí me sorprendió. Sin embargo, yo sabía que si uno es honesto y está tomando decisiones que tienen corazón, porque la decisión de dejar CNN y dejar el periodismo no vino desde el ego. Mi ego dijo, esto es un suicidio, claro. Es un salto al abismo, es un salto al vacío. Mi corazón dijo, no escuches a ese arrogante que vive en tu cabeza. Este es un salto de fe, no es un salto al vacío. Entonces, yo tomé esta decisión, como hoy tomo casi todas mis grandes decisiones de vida, no desde el situation room de la mente, sino desde la sala de situación y de urgencias en el corazón. Es un lenguaje diferente. Por lo tanto, es una apuesta que tiene mucha verdad. Cuando la apuesta tiene mucha verdad, casi siempre te sale bien. Es un salto de fe. Uh-huh. Y realmente yo también quise una purga de mis redes sociales, y lo digo con todo el amor del mundo. Había gente en mis redes sociales que seguía al periodista que yo no quería que me siguieran más. Porque no me interesaba su vibración, no me interesaba Twitter en el momento ahora X como un basurero de gente mediocre, gente trastornada que no sabe qué hacer con su vida y tiene su vida solo enfocada a criticar a los demás, pedir sin dar. Y la verdad, por eso estoy feliz fuera de los medios masivos. Porque hoy yo le hablo a la gente que quiere que se le hable. Hoy le hablo a quien está listo para recibir el mensaje. Hoy no le hablo a todo el mundo. La verdad, soy honesto. No. No, le hablo a quien está listo para escuchar de hazte tu prioridad. Eres tú la empresa más importante que has creado en tu historia de vida. No son las que has creado fuera. Eres tú, tu marca personal. Naciste para hacer un gran negocio. Puedes generar abundancia, puedes generar riqueza. Puedes emprender aunque no quieras ser dueño de empresa, pero tener mentalidad de emprendedor en la corporación que te contrate, añadiéndole tu valor, no recitando problemas, trayendo soluciones. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a salir de su zona cómoda, de su zona de confort, claro. Hacer el trabajo, reinventarse, aplicar estrategias. Cuando a mí alguien me dijo que si yo había dejado el periodismo para ser motivador, yo le dije, discúlpame, pero que te motive tu abuela. Las abuelitas son motivadoras. Las abuelitas le van a decir a su nieto y a su nieta, eres el más lindo, aunque por favor los demás digan qué gracioso es el niño. No le podemos decir que es bello, pero qué simpático es. Entonces, la motivación es personal, es un proceso endógeno, nace desde dentro. Ah, yo sí puedo llevar inspiración, estrategias, protocolos, pero si la persona no toma acción y no aplica, el conocimiento es solo poder en potencia. Y a eso nos hemos dedicado y nos seguimos dedicando. Por eso somos estrategas, que es diferente. Aplicas estrategias, cambias resultados.
Bien, estrategia. Primero de junio, quienes estén en Madrid o en cualquier lugar de España o en la península ibérica y quieran venir a Madrid, la primera de las tres, de los tres encuentros, ¿con qué nos vamos a encontrar? Yo me incluyo, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué vas a compartir con nosotros para que seamos los protagonistas de nuestro propio cambio?
Pues yo siento que es un día. Entonces, realmente en un día lo único que uno puede lograr es hacer una pausa consciente. Vamos a comenzar como a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y luego vamos a tener, que ahí lo estamos ya ultimando detalles, un mastermind para quien quiera una mayor inversión en tiempo y profundidad, que sería el día siguiente, el día 2, domingo. Entonces, en Maestría de Vida, el 1 de junio, aquí en Madrid, vamos a tener protocolos y estrategias que si uno las aplica en la vida, está garantizando un cierto tipo de éxito a nivel interior, a nivel social, que todos lo necesitamos, y a nivel incluso de comodidad, a nivel de compensación. Porque hay ciertas cosas que si nosotros como seres humanos hacemos, está comprobado que producen similares resultados. Y hay ciertas cosas que para hacer estas necesitamos desaprender. Hay un estudio de creencias, creencias que a veces son muy lastrantes y limitantes en la piñata humana, que es la mente. Entonces, es como hacer una pausa para ir a hacerte un diagnóstico de dónde estás hoy, qué tipo de vida quieres, dónde está tu umbral de merecimiento hoy, qué es lo que crees merecer, ¿ves? Porque si yo no amplío el umbral de merecimiento mío, si no cabe en mi mente, no entra en mi vida. Entonces, ese es el ejercicio de maestría de vida. ¿Quién soy hoy? ¿Con qué me identifico? ¿Qué quiero ser mañana? Y cómo amorosamente acepto lo que soy hoy y construyo un plan de acción a mi yo ideal de dentro de 3 años o 5 años. Porque al final yo creo que eso es tener claridad en quién soy como visión y cuál es mi misión en este mundo.
Qué interesante que lo plantees en una época en la que estamos con el emprendimiento muy de moda, las startups muy de moda, pero esa planificación, esa estrategia la aplicamos a un producto, la aplicamos a un negocio y no la aplicamos a nosotros.
Claro.
Entonces, eso que tú hablas de lo metódico y que el objetivo fundamental seamos nosotros personas, me parece que ahí radica lo más importante de lo que nos encontraremos el 1 de junio aquí en Madrid, luego en Sevilla y luego en Barcelona.
Así
en septiembre
es.
Y octubre. En el, van a ver en debajo, ahí tenemos, Madrid, Barcelona, Sevilla, la gira España 2024. Después van a ver todos los links como para poder ingresar, poder reservar los tickets, para poder estar y ser parte, ¿no? Lo importante es ser parte. Nos prometes que es el primer encuentro de muchos que tendremos.
¡Seguro!
Mira que yo te tomo la palabra, porque si tú me dices de muchos que tendremos, no quiero que sea la única vez que te entreviste y que venga solamente en 2024.
No. Yo amo España. Para mí es un placer lo que hacemos a través de estos eventos. Ni siquiera yo lo considero trabajo. Es parte de una misión donde estamos entretenidos, creciendo y prosperando en esa misión de acompañar a seres humanos en esa elevación de estados de conciencia. Porque está comprobado, Mario, ¿quieres una mejor vida? ¿Quieres que te vaya mejor? Elevemos los estados de conciencia. ¿Desde dónde estoy tomando mis decisiones hoy? ¿Cómo veo el mundo? Todo funciona desde esa óptica, como es dentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Yo le digo a las personas, mira, si tú no estás utilizando las tres mayores inteligencias que tenemos hoy los humanos a nuestra disponibilidad, pues estás desperdiciando el potencial. Una es la divina, siempre existió, pero no todo el mundo la utiliza. De saber en el vacío entre pensamientos, encontrar el espacio para que descargue inspiración. Vengan grandes ideas que caen, ¿dónde? En el jardín de tu mente, inteligencia humana, el jardín de la mente humana, donde hay prosperidad, donde hay imaginación, donde hay libre albedrío, donde hay capacidad crítica, reflexiva, analítica para hacer algo interesante con nuestras ideas. Esa inteligencia humana es la racional, la emocional y la espiritual. Combinamos tres y luego están las otras espaciales, artísticas, etc. Y luego está, que no la tenían nuestros abuelitos o bisabuelos, la inteligencia artificial. Hemos sido capaces de despertar nuestra conciencia a un nivel donde lo sutil se ha hecho tangible y hoy tenemos softwares y plataformas y robots que hacen 1000 procesos por nosotros y que nos ayudan como asistentes virtuales a diseñar, a crear, a redactar, a revisar, a investigar documentos. Entonces, quien no sepa utilizar esta como palanca para su crecimiento exponencial, tiene una desventaja competitiva en el mundo de lo corporativo y en el mundo también de lo personal, ¿no?
A mí siempre me sucede con 50, casi 56, digo, soy fuera de época nací, ¿no? Soy como fuera muy viejo para algunas cosas, muy joven para otros. Quedé joven para los que no la conocieron y quedo viejo para los que nacieron nativo digital, pero no me niego ni me resisto, todo lo contrario.
No.
Voy a aprender y mucho de lo
claro.
que tú estás diciendo. Ahora, hablando de personas con capacidad crítica. Si alguien nos está viendo en este momento, que seguramente será mucha gente en España, en todo el mundo, pero vamos a hablarle a la gente que está en Madrid, Sevilla, Barcelona y aquellos que se toman un AVE y en 2 horas están en cualquier lugar de
España. Esa es la ventaja de España.
Es un AVE, un ABLE, un IRIO, cualquiera, ¿no? No tienen excusas como para no acudir a alguna de las tres o a las tres. Si te gusta Madrid, te vas a Sevilla y te gusta
Mira,
Madrid,
si hacen
Sevilla,
las tres,
a Barcelona.
Si hacen las tres, van a tener una maestría consolidada.
Muy bien, bueno, la estamos
maestría
anunciando.
Maestría consolidada.
Mira qué bien.
¿Y sabes por qué? Porque te garantizo que ninguno de los tres eventos va a ser idéntico al otro. Porque no suceden. Porque, claro, hay un nivel de presencia en la energía colectiva que se va a crear entre la sala física y el streaming online, que eso hace la experiencia. No es solo lo que Ismael traiga en su mente ese día. Obvio que hay una serie de contenidos que están dentro del cuaderno digital que se va a entregar y todo lo demás, y la presentación audiovisual que me auxilia. Pero yo soy mucho de sentir. Y sintiendo la energía, hacer la entrega muy, muy, muy como haute couture, un traje a la medida, no prêt-à-porter, que todos tenemos lo mismo y compramos las mismas tallas, ¿no? Entonces, Maestría de Vida en cada ciudad va realmente a ser una experiencia única en cada ciudad.
Bien, aquel que nos está viendo, aquella persona que nos está viendo y tiene un, dice, ¿por qué tendría que ir? A ver, vamos a... Con tres, hoy ya que estamos con el mágico número
sí,
tres.
Me encanta.
¿No? Tu libro, por ejemplo, comentario al anexo. Uno de tus libros, Cala y Cruz.
Ah, sí, sí, las dos caras sí, de la comunicación.
Sí, no lo menciono, mis alumnos de la Universidad de Palermo en Argentina van a decir, profe, estuvo con el autor del libro que más leemos, porque cuando le digo, cite mi bibliografía, Cala y Cruz.
Y wow. Tienen otros, ¿eh? Tienen
qué lindo. Tienen a Carmine Gallo, tienen a Jürgen Klarik, claro. Tienen un montón de gente. Pero me dicen Cala y Cruz. Digo, aquel que dice, ¿por qué en tres palabras te tengo que ir a ver, tengo que participar de una de las tres o de las tres experiencias aquí en España?
Pues yo diría que la primera razón es porque créeme que cuando salgas del evento, la expansión en tu cabeza va a ser palpable con la cantidad de información, pero sobre todo oportunidades de crecimiento que siempre veo que las personas aprovechan una vez que le hablo de todo lo que es este concepto de Maestría de Vida. Segundo, si tienes un cerebro, solo si tienes un cerebro, yo creo que tu cerebro merece sentarse en esa sala y escuchar lo que vamos a experimentar, ni siquiera solo lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque todo el que tiene un cerebro necesita ser dueño y programador consciente de ese cerebro. Y muchas veces no nos damos cuenta que somos esclavos cerebrales. Y tercera razón, si tienes un corazón, si no tienes corazón, no vengas al evento, pero si tienes un corazón, yo te puedo garantizar que tu corazón es un órgano que está esperando porque tú puedas entablar una conversación mucho más profunda para ayudarte en la gran toma de decisiones que a veces la evidencia no está. Si hay dato, el dato mata el relato. Pero cuando no hay dato, ¿a qué acudes? Yo quiero enseñarte técnicas probadas que te ayudan a multiplicar tu conexión con tu mente-corazón.
La última, y tienes muchos compromisos aquí en España en estos días, ¿crees en las casualidades o crees que todo es causalidad, que se da por algo?
Sí, yo creo en el sincrodestino. Yo creo que nosotros creamos, provocamos y permitimos prácticamente todo lo que viene a nosotros.
¿Me permite ser autorreferencial?
Claro.
Tengo como 40 años de periodismo. Te veía, hoy estoy entrevistándote, orgulloso de hacerlo. Conocemos y queremos mucho a dos personas de las que hablamos. Mirta sí. Legrand, una gran amiga a quien entrevisté mucho, y a Tete Custaró.
Y Tete Custaró.
Otra gran amiga. Y tú nombraste a Deepak Chopra.
Sí.
Año 94, 95 en Argentina. Él tenía una alumna directa, Susana Valente. Y se instaló en Córdoba, la provincia de Córdoba, en Argentina, en el Villa La Paisanita, el primer spa ayurvédico del que participé haciendo una entrevista como periodista.
Qué ahí bien.
En su cocina se llama Arvinda. Mira, me acuerdo hasta el nombre. Comí comida ayurvédica, estuve con tratamiento ayurvédico con la doctora Frigerio, la hermana de uno de los gobernadores hoy de Argentina. Así que mira las causalidades de que hoy estemos aquí en Tinku Televisión, en Corporate Talks, con un grande de la comunicación y con la comunicación en todo su sentido. Yo siempre digo, todo es comunicación. Tú comenzaste sí. diciendo eso de la
sí.
comunicación.
Todo.
Y los invitamos. Yo voy a ir. Espero que todos ustedes también. Tenemos una capacidad limitada. Ya pueden comprar las entradas para verlo a Ismael y compartir ese día especial, el 1 de junio aquí en Madrid, luego Sevilla, luego Barcelona. No se lo pierdan, después tendremos más. En la próxima entrevista que te hagan va a ser del Cala Center, me vas a hablar de todas tus experiencias y de,
¿seguro?
De todo el resto de lo que podamos hablar. Pero ahora, próximo compromiso, verte, encontrarte, reunirme contigo y aprender de todo eso que vas a compartir con nosotros a partir del 1 de junio aquí en Madrid, luego Sevilla y luego en Barcelona. Ismael,
gracias.
De todo corazón, Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti, Mario, a ti y a todo el equipo de Tinku Televisión.
Gracias, ¿eh?
Gracias.
Les dije, qué episodio de lujo, de esos que ameritan en todo, cualquier día, cualquier momento, y como digo, cualquier día, cualquier momento, nos puede ver en nuestras redes sociales, en YouTube, oír en Spotify, en todas las plataformas. Este episodio con Ismael Cala no se lo puede perder. Yo ya me lo guardo en un rincón privilegiado de mi experiencia personal y los invito, 1 de junio, aquí en Madrid. En la descripción del video tendrán el link, la fecha, no se lo pueden perder. Si no, me lo reclaman a mí directamente. Voy a estar el primero ahí para que me lo digan, pero van a querer más. Van a querer Sevilla, Barcelona y la siguiente, 2025 y 2026. Chao, gracias.